Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía. Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este es para nota, ¿eh? Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido a un hombre de 34 años que circulaba en estado de embriaguez a 122 kilómetros por hora. ¿Por la autopista, se preguntarán ustedes? Pues no, por Valencia. Por la zona limitada a 50 kilómetros por hora. El detenido circulaba a la 1:30 de la madrugada por la avenida de los Naranjos. Este día, 72 kilómetros por hora, la velocidad máxima permitida en vía urbana. Bueno, la policía local, que realizaba el servicio de auxilio en el control de velocidad, siguieron al vehículo, le dieron el alto y observaron al conductor con síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol, es decir, con una cogorza como un piano, con lo que fue trasladado a dependencias para practicarle la prueba de detección alcohólica, que arrojó un resultado positivo. Todavía peor, quizá. El hombre ha sido finalmente detenido por dos delitos contra la seguridad vial. Y de ello vamos a hablar en este programa, de los delitos contra la seguridad vial. El otro día, por ejemplo, fue detenido un conductor que se dio a la fuga tras atropellar mortalmente a una mujer en Parla. Y dicen, bueno, ¿esto ocurre habitualmente? Sí, pero es que horas antes del arresto, el padre del detenido había denunciado en comisaría que le habían robado el coche, con la falsa intención de derivar esas responsabilidades del atropello. De esto vamos a hablar y también centrarnos sobre todo en los conductores kamikaze. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué están proliferando? ¿Por qué están resurgiendo los conductores kamikaze? ¿En qué consiste? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se lleva a cabo este tipo de conductas tan tremendas, ¿no? De ir en contradirección en autopistas, en autovías, en carreteras convencionales. ¿De qué se trata? ¿De gente descerebrada? ¿De gente mayor que no se da cuenta? ¿Quizá gente que quiere perder la vida y lo hace con el gravamen de otras vidas humanas? Lo vamos a hablar en tan solo un instante, porque tendremos a José Manuel Villar, a nuestro abogado de Pérez Tirado y Villar Calabuch. Tenemos con nosotros a Santos Patón. Santos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo vamos?
Muy buenas tardes,
Vicente. ¿Qué hay? Contigo de kamikazes no vamos a hablar, ¿eh? No. Vamos a hablar de cosas más chulas.
Hablaremos también del tema de los kamikazes, pero sí, hoy vamos a hablar pues de, bueno, de esas pequeñas ideas, esos pequeños inventos,
sí,
que hoy en día no nos damos ni cuenta de que están, pero que nos han ayudado a mejorar mucho con nuestro vehículo.
¿Por ejemplo?
Con nuestro coche.
¿Por ejemplo?
Pues las luces, por ejemplo, sin ir más lejos.
Hombre, las luces, pero que las luces.
Las luces de nuestros coches.
Ah, sí, vale, sí, vale, sí, vale.
Es que al principio no era como lo llevamos ahora.
Antes de que era con luz de gas.
Pues casi con velas, Vicente.
Ah, sí, con velas.
Entonces, en vez de tener.
Pero eso tú no lo has llegado a conocer.
No.
Ah, vale.
No, aquí lo sabemos.
Tú eres un chavalín y tú no ibas con velas.
En Luz de Cruce, sabes que tenemos un DeLorean ahí escondido, que se hace falta viajar hacia
atrás. Programa llevaba más de 25 años, pero yo creo que ya en aquella época yo creo que llevaban faros ya, ¿no?
Sí, allí ya llevaban
ya empezaban faros los halógenos. Ya empezaban los halógenos. Sí.
Pues bueno, vamos a hablar porque, oye, no siempre están esos halógenos ni esos faros LED que tenemos ahora tan chulos. O sea que.
Bueno, hablamos de ello, con los hitos en la historia que no podemos ya pasar sin ellos en el mundo de la automoción, como es el caso de los faros eléctricos, de las carrocerías, estas carrocerías que ya son, el tema de seguridad activa y pasiva del automóvil, que es básico para que no se produzcan tantos accidentes de tráfico con pena de vidas. Bueno, vamos a hablar, como digo, de los kamikazes. Asunto central, proliferación de los kamikazes. Hace tan solo unos días leíamos, esto hace unas semanas, lo recordarán, ¿no? Un kamikaze en la 5 que iba en sentido contrario para saltarse un control de la Guardia Civil. Y el joven de 23 años cuadruplicaba la tasa permitida de alcohol, dio positivo en drogas, se cruzó en el camino con Javier Nieto y le provocó la muerte. Y tan solo hace unas horas que José Alberto, ha sido un héroe, porque ha parado literalmente con su camión a un kamikaze desorientado. De ello vamos a hablar. Con esto ya entramos, con estos mimbres, a hablar con José Manuel Villar, que es el hombre, abogado, jurista de Pérez Tirado y Villar Calabuch. Don José Manuel Villar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien o qué?
Estamos muy bien. Ya en un nuevo año, así que felicidades a todos. Feliz año para todos, para vosotros y los oyentes.
¿Para los abogados ya es un nuevo año también o todavía están ustedes en el año anterior intentando resolver problemas del año pasado? No, ya.
No, bueno, los abogados no paramos ni cuando acaba el año judicial ni cuando acaba el año natural.
Sí.
Porque los plazos son los plazos y da igual que te lo hayan comunicado el 25 de diciembre que el 1 de enero.
Tardan mucho, los juicios tardan mucho. Estamos hablando estamos en 2020, pero todavía estamos enjuiciando. El otro día le pegaba un vistazo un poco a las audiencias, 2014, 2015, todavía estamos con un retraso considerable, ¿no?
O sea, sí. A veces provocados también por las malas prácticas de algunos compañeros o que no puedes reclamarlo, ¿no? Y tienes que dejarlo. Dejarlo para más adelante, ¿no?
Bueno,
sí, hay asuntos muy antiguos y el Supremo tarda casi 10 años en resolver un asunto que empiece hoy y quieras acabar en el Supremo, mínimo 8 o 10 años a veces no te los quitan ahí.
Bueno, también suena antiguo esto de los kamikazes, ¿eh? Este programa lo llevamos ya años y de ello hemos hablado en muchas ocasiones. Yo recuerdo incluso una época, espero que no sea así, ahora lo comentamos en cualquier caso, que había algunas bandas que se dedicaban sencillamente a hacer apuestas. Y un vehículo, un conductor, a ver cuánto aguantaba por el carril en contradirección, por el carril derecho e izquierdo en contradirección durante no sé cuántos kilómetros. Esto espero que no haya vuelto, pero no sé qué está ocurriendo. ¿Está notando usted también, abogado, esta proliferación, este nacimiento de nuevo, por llamarlo de alguna forma, de los conductores kamikaze?
Bueno, lo que pasa también es que ha coincidido en el tiempo dos casos mediáticos. Ahora todo, con las nuevas comunicaciones, todo lo que surge genera mucha expectación y mucho comentario. Y como ha habido un par de ellos aquí en Madrid muy muy mediáticos, pues es verdad que se habla mucho de ellos, ¿no? Es cierto lo que decías, que los conductores kamikaze han existido siempre. Los que se querían tener un accidente, los que se equivocaban, o los que conducían así por las causas que tú has dicho, ¿no? Pues o bien porque eran dementes, o bien porque eran personas bajo efectos de las drogas, pero no espero que no sea que estén proliferando porque se pueda poner de moda, ¿no? Sí que es cierto que nosotros, y esto ya lo hablamos contigo en uno de los programas, cuando defendíamos la reforma del Código Penal, hablábamos de los delitos de violencia vial, sobre todo metíamos mucha presión por esos accidentes provocados por conductores que van compitiendo en la ciudad o en carreteras, y muchos de ellos dan el salto a ir en el sentido contrario, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esperemos, crucemos los dedos, que esto ha sido algo muy muy puntual y que haya unos controles adecuados para evitar que se produzca con...
Bueno, es verdad que ha sido puntual, pero el año pasado hubo, quizá porcentualmente, un gran número de conductores kamikaze. Es cierto que gran parte de ellos son confusiones, sencillamente, a lo mejor de personas mayores, como se ha dado el caso hace poco, que este camionero, menos mal, héroe, detuvo al conductor que iba desorientado, 88 años, y fue seguido por este camionero durante 9 kilómetros, haciéndole luces, etcétera, para que parara en su actitud. Esto puede ser un despiste, obviamente, ¿no? Pero y quizás sean la mayoría, pero nos encontramos también con aquellos conductores que por algún motivo, y nos vamos ya al más llamativo quizás del año pasado, que hemos hecho alusión, que iba bajo los efectos de las drogas y el alcohol, quiere saltarse un control y por tanto pues se mete en contradirección, no tiene más remedio que irse en contradirección, ¿no? Esto también es curioso que la propia policía o la Guardia Civil no establezca un control a la vez, que yo sé que lo hacen así, por si acaso hay alguna huida, pero claro, nadie puede pensar que va a huir en contradirección, ¿no? Por una autovía.
Así es, de hecho aquí en Madrid tuvimos uno que salió mucho en los medios, se publicaron los vídeos, era una persecución policial, y estuvo circulando, pues yo creo que fueron casi 20 kilómetros, perseguido por un coche de la policía. Es cierto que normalmente estas cosas se producen por la noche, que hay muy poca circulación, por lo tanto pueden circular tanto tiempo porque no se cruzan con nadie con el que provoquen para provocar accidente, ¿no? pero sí que es verdad que se dan muchos supuestos de estos de persecuciones, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que estos que hemos conocido más recientemente no estaba claro que hubiera una persecución policial por detrás, sino que lo hacían ya más conscientemente de que lo estaban haciendo, ¿no? Sí. Luego sus defensas van a alegar, pues eso, efectos de drogas o de alcohol, o efectos de un desequilibrio mental, aunque sea temporal, sí, o una enfermedad súbita, ¿no? Que se da también. Porque luego las defensas, y esto muchas veces las víctimas no lo entienden, cuando ven, nosotros le llamamos la doble victimización, ¿no? Sí. Primero es el accidente y luego son un poco el juego de la defensa para intentar desmontar o minimizar las consecuencias penales, sí, alegando pues, cualquier circunstancia, ¿no? Yo tenemos un asunto que todavía está en fase de instrucción, uh-huh, donde es un conductor que se pone delante en una vía de dos carriles, sí, invade el sentido contrario y la conductora lo que ve es que se le pone intencionadamente invadiendo el sentido contrario, no que el coche se está yendo porque se ha podido quedar dormido.
Se le viene literalmente encima, o sea, no puede ni esquivarlo.
Hace como la maniobra de si fuera a hacer un adelantamiento sin adelantar a nadie, sí, y se pone en el carril contrario, ¿no? Uh-huh. Y luego pues esa persona lo que alegaba es que quería morirse, pero luego ingresar al hospital y, bueno, pues está buscando la posibilidad de que todo eso le pasara porque había tenido una enfermedad en ese momento, uh-huh, y que no fue una causa intencionada, ¿no? Ni intento de colisionar él voluntariamente para quitarse la vida, uh-huh, ni tampoco una conducción temeraria, sino simplemente pues que le había dado un problema en la cabeza y que eso lo provocó, ¿no?
Ahora voy a pedir cierta disculpa a los oyentes por lo que vamos a comentar. Por lo siguiente, sencillamente tenemos como un acuerdo tácito entre los medios de comunicación para no hablar de suicidios directamente. No hablamos de suicidios, como ustedes podrán observar que no hay noticias sobre suicidios justamente por ese motivo, ¿no? Con el motivo de no incentivar al suicidio a las personas. Y por tanto no hablamos de ello. Pero en el tema de la conducción, cuando el suicidio se produce provocando un accidente y, por tanto, perjudicando a otras personas que van conduciendo, ya no se trata solo y únicamente de un suicidio. Con lo cual, con esto quiero decir que este conductor que usted estaba diciendo que quería morirse, claro, quería morirse, pero matando a otras personas.
Eso es.
Con lo cual ya no se trata solo y únicamente de un suicidio, sino algo más.
Eso es. Eso es. No, además, absolutamente de acuerdo en los dos mensajes.
Sí.
En primero, en intentar no hablar de algo que puede perjudicar a la gente que lo escuche y pueda pensar o puedan darse noticias de ese tipo, y otro, aquellas personas que intenten quitarse la vida causando daños o despreciando la vida de los demás, ¿no?
Sí.
Que es un poco la parte más dolorosa. Una persona que puede provocar un accidente porque se ha tirado por un puente, ha caído en la carretera, eso provocó un accidente, bueno, seguramente él no pensaba que iba a causar un accidente, ¿no? Pero una persona que va conduciendo y dice, mira, un camión, y de esos yo he tenido en mi vida profesional varios, uh-huh, mira, un camión, me voy contra él de frente, que de esta no me libro, ¿no? Pero claro, las consecuencias de ese accidente pueden ser múltiples, porque ya no solamente contra el camión, sino que ese camión haga la tijera, y yo me he participado en alguno donde había más de 3 o 4 perjudicados implicados en el accidente, con varios lesionados, uh-huh, incluso con fallecidos.
A veces,
¿no?
Vemos
al margen de la persona.
A veces vemos el número total de fallecidos en las carreteras y a veces ponía 100 y ahora resulta que hay 95. ¿Cómo es posible, uh-huh, que han resucitado 5? No, sencillamente que muchos de ellos, o bien ha sido por causas naturales el accidente, uh-huh, de tráfico, el fallecimiento, puede haber sido por un ictus o por un ataque al corazón, sí, y otra también el suicidio, que tampoco se cuenta como accidente de tráfico en sí.
Eso es. Lo que debe saber toda la gente es que esas víctimas, en los dos supuestos que acabas de decir,
sí,
tanto en el supuesto de un intento de suicidio como en el supuesto de una enfermedad súbita que provoca un accidente,
sí,
las víctimas siempre van a ser indemnizadas. Nuestro sistema legal, y lo hemos explicado varias veces, es un sistema de responsabilidad objetiva por riesgo. Por lo tanto, la avería de la persona que sufre una enfermedad súbita en ese momento no elimina la responsabilidad de su aseguradora,
sí,
y siempre van a indemnizar. En el supuesto de un conductor que intencionadamente golpea a alguien, también se habla de un posible incluso dolo eventual y, por lo tanto, eso no queda excluido del seguro obligatorio y, por lo tanto, siempre van a ser indemnizadas las víctimas.
Sí.
Otra cosa es que no se le pueda achacar una responsabilidad penal al conductor, o una responsabilidad civil pura del 1902, del Código Civil, porque no hay una intencionalidad, no ha sido voluntario. ha sido por una causa externa, ¿no? O bueno, interna.
Bueno, hablamos del dolo o no dolo. Por ejemplo, el caso más notorio que hacíamos alusión del joven de 23 años que cuadruplicaba la tasa de alcohol, dio positivo en drogas y que se metía en contradirección y, por tanto, mataba literalmente a otra persona, a Javier Nieto. La verdad es que esto nos hace pensar en que, en realidad, y lo hemos dicho tantas veces, o sea, este conductor obviamente no entra en contradicción, huye de un control de alcoholemia, no entra con la intención de matar a nadie, obviamente, pero que sí que asume esa posibilidad. Y, por tanto, ahí hay un dolo, de cierta manera, ¿no?
Así es. Además, es que lo has definido perfectamente, no voy a ampliar mucho más. Sí. Si se produce el accidente, porque una conducción de un conductor kamikaze, si no causa ningún daño, estamos hablando de una conducción temeraria. Una conducción temeraria con absoluto desprecio a la vida, por lo tanto está penada en el Código Penal como un delito contra la seguridad vial, pero si se produce un accidente, ya no estamos hablando de una imprudencia, estamos hablando de un delito doloso. Sí. Por ello, fue tan hace tres meses que el accidente que hubo aquí en Madrid y se discutía si le iban a dejar en libertad o no, al final entró en prisión porque lo que se le imputa es un delito doloso y, por lo tanto, la medida cautelar que se toma es su ingreso inmediato en prisión sin fianza hasta que se aclaren todas las circunstancias y que se vea que no va a volver a delinquir o esa persona, o cómo haya acabado, porque en ese caso tenía lesiones leves. Mató a un conductor, pero él sufrió lesiones leves, ¿no? Entonces es importante hacer la diferencia. Una es la temeridad, que se producirá en los dos casos, haya accidente o no. Uh-huh. El Código Penal establece unas penas importantes para esos conductores que circulan bajo conducción temeraria con desprecio absoluto a la vida. Estamos hablando de 5 o 6 años de cárcel, hasta 5 o 6 años de cárcel. Pero, por otro lado, si se produce el accidente, como siempre decimos, una cosa es el delito de riesgo y otra cosa es el de resultado. Si existen los dos, se produce el de riesgo por la conducción temeraria y se produce el de resultado. Y en los supuestos de conductor kamikaze intencionado, aunque haya alcohol, estamos hablando de delito doloso, no de delito de imprudencia.
¿Y eso sería qué condena? Podría caerle, porque has dicho 5 años en torno a conducción temeraria, o sea que...
Eso es contra la seguridad vial, luego estaríamos hablando del delito doloso, ya podríamos estar hablando de 10, 15 años, dependiendo de las circunstancias, si se ha matado a varias personas, es decir, ahí sí que nos vamos a tener que atener un poco al caso concreto.
Bueno, ha cambiado un poquito también, creo que ha cambiado para bien, en cierta manera, ¿no? Para bien, no para el reo, justamente.
Sí, ha cambiado los delitos relacionados con el tráfico, porque en este caso, si es un delito doloso, ya no lo relacionamos tanto con el tráfico. Dicen que la imprudencia, que es la que ha cambiado, que es la que ha incrementado, el cambio en positivo es que si el resultado es muy grave, con más de 2 fallecidos o un lesionado grave más un fallecido, se pueden incrementar las penas, pero en los supuestos de imprudencia. Sí. Pero en los supuestos de delito doloso, el delito intencionado, en ese caso no ha cambiado, pues no se ha reformado el Código Penal de cara a ese tipo de delitos, y estamos hablando de las circunstancias que rodeen al accidente, porque se puede hablar de todo, ¿no? Aquí ya no tendría límite, ¿no?
José Manuel, tenemos a Santos Patón con nosotros. Creo que quería hacerte alguna cuestión.
Sí, buenas tardes, José Manuel. Quería preguntarte una cosa. ¿En las zonas más turísticas habéis notado un mayor número de conductores kamikazes?
Bueno, eso no sé si lo conocerá.
¿Realmente
ese dato?
Ese dato.
No.
¿A lo conoces?
Sí, porque, bueno, aunque yo tengo despacho en Madrid, por mi trayectoria profesional, he gestionado accidentes en toda España, y se producía un supuesto muy específico en los aeropuertos, especialmente de Málaga y de Mallorca, donde los ingleses venían mucho, que salían todos en dirección contraria. Y se producían muchos accidentes provocados porque habían iniciado la circulación en el sentido contrario de la marcha, porque todavía no habían cambiado el chip de que venían a España, ¿no? Pero no hay no está muy relacionado el conductor kamikaze con los extranjeros, ¿no? De hecho, se habla que estaba antes de entrar en la antena, estaba viendo algunos datos y se habla de que el 80% de los conductores kamikazes que se les ha identificado son varones y de ellos el 20% eran extranjeros. Entonces, en la zona turística afectaría más a ese conductor que comete un error por entrar en sentido contrario, por venir a lo mejor de Inglaterra y no saber coger correctamente la salida, más que porque el extranjero pueda ser más causante de este tipo de delitos.
Bueno, pues José Manuel Villar, ahora dentro de un ratito tendremos a David de Diego, que fíjate, bueno, tú que estás en Madrid, se han producido en el 19 nada menos que, creo que 86 fallecidos, 70 y tantos en Barcelona, otros bastante por la zona de Valencia, y sin embargo en Oslo hay un solo fallecido en las carreteras allí en Oslo. Vamos a ver por qué, ¿eh? Vamos a conocer cuál es el motivo.
Aquí sí que sería bueno, y yo creo que es un mensaje muy positivo, y la gente lo tiene que saber por conciencia, por educación vial, que seguimos reduciendo el número de fallecidos. Es cierto que, por ejemplo, salía la DGT, daba datos de fallecidos en motos, que eso había incrementado. También es cierto que se ha incrementado el parque de motos, por ejemplo, en Madrid, pues hemos pasado a incrementar más de un 25-30% el número de personas que van con moto, pues por el tema de la contaminación, por la facilidad de circulación, pero seguimos agradeciendo la bajada de los fallecidos, especialmente en carreteras, y lo que tenemos que tener la precaución, y eso yo cada vez que tengo la oportunidad lo digo, hay que evitar los peatones, cruzar por donde no deben, porque los atropellos en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, no se reducen, se siguen dando, y tenemos que respetar todos, conductores y peatones y ciclistas sobre todo, la norma de tráfico para todos, porque todos convivimos con eso.
Vamos a ver si otro día tratamos este asunto de el conductor que se da la fuga, atropella mortalmente a una mujer y después su padre había denunciado en comisaría unos minutos antes el hecho de que le habían robado el vehículo, ¿no? Para intentar exculpar a su padre.
Más que habitual, tengo un asunto
que
se iba a la mesa. Es un conductor que atropella a una mujer, muere, él va intenta decir que ha sido un robo, y gracias a que las cámaras de seguridad de un centro comercial donde dejó el vehículo le ven salir, le identifican, debe dejar el coche en un centro comercial, me imagino que de seguridad del centro comercial comunica que hay un coche allí con unos daños, que pasa la noche y no debería, y entonces la policía inicia una investigación y gracias a las cámaras identifican que es él el que se baja del vehículo. Y eso es muy habitual.
Casi de serie de Netflix esto, tremendo, como...
Pero es muy habitual que alguien se dé la fuga y luego intente decir que le han robado el coche. Es como la primera reacción, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer es decir que me han robado el coche. Pero luego también es muy fácil.
Hay muchos casos de picaresca, ¿no? En todos estos temas. O sea, se las van buscando de cualquier modo para escaquearse sin pensar en la víctima.
Tiene que mosquear mucho, ¿no? A la policía en el momento que decir, le han robado el coche y ha atropellado a una persona mortalmente. Uy, qué curioso, ¿no?
Así es. Y otro día hablaremos de los accidentes con animales, que eso también es un tema que también tenemos que estudiar, porque también se produce esa picaresca de que un caballo vaya por una carretera y el dueño de repente al día siguiente vaya a comisaría, me han robado el caballo de mi establo, ¿no? Y la Guardia Civil vaya allí y diga, pues aquí no ha robado nadie. Y el caballo por la carretera, ¿no?
Bueno, pues nada, hablaremos de este tema, si le parece a José Manuel Villar, la próxima semana. A nuestro abogado de guardia, ¿no? Tiene usted turno prácticamente las 24 horas con COPE. Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados. Gracias por estar con nosotros. Un abrazote.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego, José Manuel Villar. Magnífico poder cambiar impresiones con José Manuel Villares.
Además, mira lo que acaba de comentar de los animales. Yo creo que hemos abierto los dos los ojos como diciendo, inimaginable. Pero es que hay muchas cosas, hay realidad que supera la ficción, ¿no? Y mira, él lo está viendo todos los días.
Eso, animales particulares. Después hay que hablar también los que están ahí libres, que los jabalíes, por ejemplo, que están teniendo un gran problema con los conductores y que el Estado ya prácticamente se ha librado de ello, ¿no? Con la nueva normativa. Hablamos enseguida de otros aspectos. Tendremos con nosotros a Juan Barberá, el profesor Barberá, que tiene que contarnos cosas relacionadas con la seguridad vial. Y ahora ya nos adentramos con Santos Patón en los hitos de la historia. Vamos con ello.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Y media. 30 minutos por delante aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Venga, arriba todo, ve cómo. Sabremos con David de Diego cómo se ha logrado en Oslo para que prácticamente no haya ningún fallecido en sus carreteras. Los coches más seguros, según la Euroncap. Nos adentraremos en seguridad vial con Juan Barbera. Si nos vamos 100 años atrás, los vehículos en lugar de bombillas llevaban...
¿Qué llevaban? 100 años atrás, madre mía.
Ahí está.
Cómo nos gusta, cómo nos gusta.
Ya no podemos vivir sin los halógenos.
Claro,
no.
Imagínate el primer Forte. No Forte, la marca, sino
imagínate
Forte.
Que el Forte llevase LEDs ya.
Madre mía, pues oye, seguro que alguno habrá en el mundo. Sí. Pues imagínate, Vicente, los primeros coches lo que llevaban de luces eran faroles de aceite o de carburo. O sea que imagínate, no se veía absolutamente nada. Tenían más la función de que viesen al propio coche que hacer luz para...
Contaminaba más el faro que el coche, ¿no?
Pues ahí, yo creo que estarían las dos cosas por igual. Pero claro, en aquel entonces lo que contaba era eso, que era un gran avance el tener un vehículo. Y bueno, realmente, ya te digo, no solía salir la gente a conducir por las noches por este motivo, porque casi no tenían luz. Entonces, pues claro, fue un gran avance que los coches... de hoy en día pasarán a tener luz eléctrica. ¿Y sabes quién fue la primera marca que instaló una luz eléctrica en sus vehículos? Pues fueron los Cadillac. Tuvieron ese gran honor de utilizar una pieza estándar para que el vehículo tuviese electricidad y tuviese luz. A partir de ahí ya era más sencillo el poder salir a circular.
¿Pieza estándar que es una batería especial?
Cuando hablamos de pieza estándar...
Que tú recuerdes.
Estamos hablando de una pieza que era... puede valer tanto para la marca Cadillac como para cualquier otra marca, porque claro, a raíz de que Cadillac ya instalara en sus vehículos esta luz eléctrica para iluminar, pues ya otras marcas como Ford también dijeron, te copio la idea y yo también lo quiero para mis modelos. Si te das cuenta, lo que vamos a hacer es dar un repaso a algunos de los hitos que... nos han llevado al automóvil de hoy en día. Otro de los cambios muy importantes, Vicente, fue la carrocería autoportante. Tú dirás, bueno, ¿y esta carrocería autoportante qué es? Pues mira, para que te das una idea, los primeros vehículos, los primeros automóviles, se construían de una forma muy parecida a los camiones de la actualidad. Llevaban dos vigas de acero que soportaban la mecánica y las suspensiones, y la carrocería iba atornillada a estas dos vigas. ¿Qué pasa? Imagínate, Vicente, que tú y yo cogemos en un garaje, instalamos dos vigas y ponemos cuatro ruedas. Imagínate que pasamos por algún badén o por algún bache. Madre mía, nos dolería, ¿verdad? Pues claro, eso era uno de los defectos que traía estos primeros vehículos. Y a partir de ahí, dándole mucho a la cabeza, se inventó la suspensión independiente. ¿Y qué marca inventó la suspensión independiente? Pues una marca que a ti y a mí nos gusta mucho y que nos da mucha pena recordar, que es Lancia, sí, porque
ya no está
entre nosotros, aunque en Italia siguen vendiendo el Ysilon, es el único modelo que venden, y nos da mucha pena porque ha hecho grandes inventos y luego en rallies ha sido una auténtica marca campeona. Sí. Pues bueno, con la suspensión independiente, ¿qué conseguían? Mejoraba mucho el confort del vehículo y también mejoraban la seguridad del coche, porque era mucho más fácil, si cogías algún bache, Vicente, el manejar el vehículo, el que no te doliera ese bache y luego manejar la dirección. Pero bueno, como te decía, hoy en día siguen habiendo vehículos que se fabrican de esta manera, como hace casi un siglo o más, pero claro, estamos hablando de camiones o de 4x4 muy especializados.
Sobre el nuevo hito que vas ahora a comentar, tan solo una alusión, hace muchos años, que es verdad que veíamos esos todoterreno robustos, tremendos, y ha habido un accidente, el todoterreno estaba prácticamente, no tenía casi ni un solo bollito, y sin embargo los 5 ocupantes no habían salido vivos de ahí. Y después, hoy en día vemos los coches hechos un auténtico acordeón, o sea, que están totalmente chafados y los 5 han salido vivos. ¿Por qué es esto, Santos Patón? ¿Qué hito ha revolucionado esto de la seguridad vial?
Que tú recordarás, bueno, una leyenda urbana que podemos decir, de que la gente cuando iba a comprar un coche, ya fuese nuevo o de segunda mano, daba ese golpecito en la chapa y decía, oh, esta chapa es dura, es
robusta,
buena.
Es robusta, sí.
Pues bueno, ¿qué pasaba? Sí, era dura, era robusta, pero en caso de que hubiese un accidente, Vicente, no absorbía ese impacto de accidente. ¿Qué ocurre? A partir de que la marca Mercedes se deja en innovación más desarrollo, que diríamos ahora unos buenos cuantos millones, empieza a crear zonas blandas que amortigüen ese impacto. Claro, hoy en día es impensable de que las carrocerías fuesen tan duras como antiguas, de que eran acero, era chapa, y ahora notamos que es un plástico que evidentemente tú incluso sigas a presionar, pues ves lo que tú muy bien decías, de que absorben ese golpe y que sí, se quedan como un acordeón, pero salvan muchísimas vidas, Vicente.
Es un guante de boxeo, casi un vehículo.
Oye, es el mejor ejemplo que has podido dar, un guante de boxeo que cuando recibe el impacto se dobla, queda...
Pero no te daña.
Claro, imagínate, es tan simple. Y luego vamos a pasar a otro invento súper simple, pero que tal vez es el invento que más vidas ha salvado. ¿Y sabes cuál es? El cinturón de seguridad. Hace muchos años, hace unas cuantas décadas, veíamos que la DGT nos insistía muchísimo en la necesidad de que nos colocáramos el cinturón. Hoy en día, que no nos lo coloquemos es casi impensable. Primero, porque nuestros coches nos machacarían con el pitido que llevan, y luego porque yo creo que ya casi todo el mundo nos hemos concienciado de que cuando te subes al coche, antes de arrancar hay que poner el cinturón.
Pues ayer hacíamos alusión a que todavía un porcentaje muy elevado de fallecidos no tenían puesto el cinturón de seguridad.
Es muy importante.
En la parte trasera, sobre todo.
Eso es lo que te iba a decir. En la parte trasera, porque se piensa que como van detrás, no hay ningún problema, y luego pasa el problema de que si salen despedidos no solamente se afectan a ellos mismos, sino a las personas que van delante, porque su peso se multiplica y es un impacto súper fuerte.
Y el cinturón de seguridad de delante no soporta la inercia de dos cuerpos en muchas ocasiones, sí la de uno, pero no la de dos. Con lo cual, acabas también con la vida de la persona que va delante. Así que, por el delante, ponte tú también el cinturón.
Efectivamente, así es. Y bueno, este invento se inventó en 1959 y lo inventaron en Volvo. Es un invento muy sencillo, es un cinturón de tres puntos, te cruza, digamos, la zona del vientre y viene desde arriba. En Volvo vieron que iban a salvar tantas vidas que dejaron su patente abierta para que el resto de marcas lo pudieran, digamos, compartir en sus modelos. O sea, que hay que darles muchos puntos positivos.
¿Tiene usted puesto el cinturón de seguridad, Juan Barbera? Buenas.
Por supuesto, estamos a punto de despegar.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, usted es de los que...
No. Sí, y perdona que te corte. A lo que comentaba Santos y comentabas hace un momento, es así, en las clases lo recordamos constantemente, tenemos que seguir hablando del cinturón, de cómo no lo colocamos correctamente, que es otro punto más, ya que lo usamos, usémoslo bien. Pero sobre todo cuando pregunto, ¿usáis el cinturón? Sí, por supuesto. En todas las plazas... y alguno ya se calla, alguno ya se calla. Es decir, lamentablemente, como comentabais en el día de ayer, todavía hay gente que en las plazas traseras, y hay que reconocer que cuando vas detrás y estás hablando con el delante o en la conversación es un poco incómodo. Pero viajar a veces no tiene que ser todo placer y comodidad.
Y arrugar las camisas, ¿no? Y
también, también.
Y
cuando pero bueno,
y vas corbata, tienes que ponerlo por encima del cinturón. Es un rollo esto, ¿eh?
Yo como no las plancho, me da igual.
¿No planchas las camisas?
No, me la pongo arrugada. Va a arrugar, da igual.
Ah, tampoco, bueno. Entonces,
intento comprar que no se tenga que planchar.
Bueno, esto es en el apartado de seguridad. Ahora hablamos también de otras cosas, como el turbo, la inyección electrónica, pero el catalizador y tal. Pero el airbag también es importante, ¿no, Santos? A ver, Santos, cuéntanos. La invención del airbag tampoco es tan antigua.
No, la verdad es que no. En los años 70 comenzó a desarrollar la Citroën, pero bueno, en esa década Citroën pasaban por un mal momento.
Sí.
Tuvo que aparcar esta idea y bueno, en el país vecino, en Alemania, dijeron, ven para acá que lo vamos a desarrollar. Y bueno, lo hicieron así. Es más, al principio era una opción muy cara y únicamente la montaban los clase S y como opción, o sea que no te venía de serie. ¿Sí? Cosa algo curiosa, ya que hoy en día nos es muy raro que cualquier vehículo, sea de inferior gama o de superior, no te traigan ya cuatro airbags de serie.
¿Ha habido usted, Juan Barberá, en algún momento el impacto del airbag? Supongo que no, o sí.
En turismos no he recibido ningún impacto con airbag, no he tenido un accidente, sí. Ni he tenido que usar. No,
pero el airbag, por lo menos, ¿ha saltado en alguna ocasión? Aunque
No, en mi caso no he tenido, tuve algún percance de joven, pero todavía no había airbags en aquella época. Sí que te puedo hablar del airbag como chaleco para los motoristas. Ese sí que lo he usado.
Ajá.
Sí que me ha saltado, sí que se ha puesto en práctica y os puedo decir que funciona bastante bien.
¿El sonido del airbag o ese chaleco?
Un petardo. Una explosión. Realmente es un gas a presión el que, digamos, hace una reacción química provocando una expansión de gases, que es lo que produce que se infle esa bolsa. Pues prácticamente en 3 milisegundos se hinchan pues entre 35 y 70 litros en el caso de los turismos. En el caso del chaleco de la moto estamos hablando, no tengo el dato de cuántos litros llega a caber, pero bueno, se hincha lo que es la parte pectoral y la parte trasera y del cuello, sobre todo, hasta el coxis, y la verdad es que
el impacto, o sea, lo que es la explosión del airbag, aturde, cuidado, porque hay que sumarlo al accidente. Si no es que lo haya sufrido yo, sí que lo he sufrido, porque hicieron una prueba, una marca de automóviles hace algunos años con la prensa, y efectivamente hacía saltar el airbag, el sonido y tal, y es aturde muchísimo. Aparte de lo que es el accidente en sí, ¿no? Que hay que sumárselo, por supuesto.
Ten en cuenta que la velocidad de entrada del aire es aproximadamente 200 kilómetros por hora. Y en 3.000 segundos el petardazo es importante en la cara. El ruido, la explosión, el humo que sale posteriormente puede llegar a tener cierto aturdimiento. Y si no llevamos bien el cinturón, importantísimo, podemos llegar demasiado cerca y tener parte de recibir ese impacto, ¿no? De lo que sería la baja en la cara, que esto sí que es bastante dañino. De ahí la importancia de llevar el cinturón bien colocado, bien tensado, sobre todo en la banda abdominal, que es donde nos olvidamos, y sobre todo por debajo de la barriga. Se llama abdominal, no pasa por el abdomen, sino por la pelvis, por debajo de la barriga.
Ajá. Y luego, muy importante, la gente que va comiéndose el volante, por favor, no hay que comerse el volante, hay que guardar una distancia. Yo siempre doy el consejo de que la muñeca tiene que estar donde el volante para que haya una separación óptima, correcta, entre el volante y el asiento.
Esto ocurre mucho con los taxistas. Veo que para que vaya cómodo el cliente detrás del conductor, del taxista, pues van muy pegados al volante. Con lo cual, vamos a ir seguros también, amigos taxistas, que no pasa nada, que la persona que va detrás tiene sitio de sobra. Es que en algunos casos casi puedes estirar las piernas. Está en la comodidad que le dejan o el espacio que le dejan al usuario, al cliente, que va en detrimento y peligro para el propio taxista. Así que, amigo taxista, que no pasa nada, por dejarle un palmito más hacia atrás el asiento, que todavía cabemos bien con las piernas, que no pasa nada. Esto sería en el caso...
Ya que has mencionado al colectivo, lamentablemente todavía existe una exención dentro de poblado al uso del cinturón por parte de estos colectivos. Yo creo que la mayoría ya lo emplean, pero recordarles que a baja velocidad es 100% efectivo y un golpe por debajo de 50 km por hora nos puede dañar las cervicales fácilmente. Sí. Úsenlo siempre.
Uh-huh. El Airbag, hemos hablado también del ABS, importante, el ESP,
El ABS junto con el turbo nacieron como una idea para la aviación. Uh-huh. El ABS es muy obvio, ¿no? Cuando, digamos, aterrizaban los aviones, la idea era garantizar de que las ruedas no quedaban bloqueadas y, bueno, la aeronáutica fue, digamos, quien desarrolló esta idea. Y, bueno, luego Bosch y Mercedes la mejoraron y la economizaron de tal manera que lo implicaron.
Entonces, cuando uno pega un frenazo y hace como que parece que se rompa el freno, eso es el ABS, ¿no?
Claro, sí. Es más, yo le propongo a nuestros oyentes que siempre en un lugar seguro y que no haya ningún problema, lo prueben para saber cómo es, de que pegue un acelerón siempre en un lugar que se pueda hacer
sencillamente,
y que tengan frenada para escuchar el ruido y que en caso de que lo tengan que utilizar cuando circula, sepan qué es eso y no se asusten, porque sonar
con suelo mojado, un conductor experto quizá pegaría un zapatazo de forma rápida dos o tres veces al freno y eso sería ni más ni menos que una ABS, un poco manual, pero
para no bloquearse.
O pedal, pero en realidad sería una especie de ABS. Pero bueno, el ABS en sí funciona de esa forma. Es decir, que me van a permitir la broma que siempre digo lo mismo. ABS funciona y ABS no funciona. Pues esto es el ABS. Va y no va, ¿no? O sea, más o menos, ¿no, Juan?
Sí, exactamente. Realmente ese temblor que sentimos en el pie nos tiene que indicar que tenemos que seguir presionando con más fuerza. Cuanto más rápido y fuerte presionemos, la centralita correspondiente más rápido actúa. No hay que liberar presión, hay que frenar fuerte y sin miedo, dejándonos caer con mucha fuerza. Incluso ahí actúa también el VAS, que es un elemento que aumenta la potencia de frenado, y si él detecta la rapidez con la que lo hacemos, digamos que hay un peligro y actúa con más fuerza.
¿Y el ESP qué es?
Pues bueno,
a ver, espera, que Juan se lanza enseguida a aplicarlo.
No, Juan,
al contrario, dale.
Vamos a ver.
Santos
Patón lleva meses
para que vengas a clase.
Digo que Santos está preparándose esto meses y claro, vamos a dejarlo que
claro, lo plantee. Claro.
Nino Santos, venga.
No, para nada. Bueno, el ESP que todos conocemos es el control de estabilidad de nuestro vehículo. De normal, el ESP es muy importante recordar de que lo podemos también desconectar. Ahora explicaré por qué. Más que nada, a la hora de cuando colocamos cadenas en nuestro vehículo, siempre hay que desconectar el ESP, porque si no, el control de tracción se vuelve loca y no lo podemos fundir. Uh-huh. ¿Y qué funciona? ¿Qué es lo que hace? Pues muy simple, lo que hace es este sistema es corregir nuestros errores y mantener la trayectoria señalada por nosotros, o sea, por nuestro volante. Sí. Lógicamente, dentro de unos límites, no puedes ir a 300 kilómetros por hora y pretender que el ESP te mantenga el vehículo de una manera correcta y segura.
Juan, gracias. Oye, ¿el 2020 se presenta bien? ¿Alguna novedad que encontraremos dentro del mundo del transporte o qué?
Encontraremos muchas. Seamos cautos hasta que se publiquen textos. Ya parece que tenemos un gobierno con estabilidad o no, y empezarán a aprobarse muchos borradores, hay muchas cosas. Sí. No sé si será estable o no, pero sí que la cantidad de cosas que tenemos pendientes, esperemos que vayan surgiendo temas formativos, tema de transportes, muchas cosas en el calendario que hablar ahora creo que no sería conveniente, porque cuando tengamos los primeros borradores empezaremos a contar cosas y esperemos que se vayan aprobando y sobre todo que sean prácticas y beneficiosas para todos y que consigamos reducir esa siniestralidad.
Pues el mundo del transporte en la conducción, para nuestros camioneros, nuestros transportistas, obviamente tendremos como siempre nuestros minutos, nuestro espacio aquí en Luz de Cruce. Juan Barberá, un abrazo, gracias.
Un saludo para todos y muy bien, Santos, te has aprendido la lección.
Gracias, Juan.
Pues, o sea, bien, Santos Patón, que viene de Montacar ya preparado, muy preparado. Santos, no te vayas, que seguimos hablando. Ahora enseguida nos ponemos en contacto con María José Alonso, unos segundos, y también con David de Diego.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio. Y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
¡Ellen! ¡Luce, cute!
tenemos la voz femenina del programa. Ella es María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo vamos? ¿Bien?
Okay. Bien, bien. Interesante el tema de los airbags. Aquí habría un programa entero para dedicar, para ver dónde comenzaron o quiénes comenzaron a utilizar los airbags.
Sí.
Digo, los airbags para usuarios, no lo de los vehículos, ¿vale? Uh-huh. Que es interesante. Comenzaron para los jinetes de caballos, sí. Aunque los primeros fueron en la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Para los pilotos de avión, para que cuando tenían que saltar del avión y cayeran al mar, cuando estaban cruzando mar o lagos o sí. pasaban por encima de agua, se inflaran y pudieran mantenerlos sanos y salvos hasta que fueran a rescatarlos. O sea que el mundo de airbag, que es muy curioso, fíjate de lo que estamos hablando, Segunda Guerra Mundial, o sea que sí. parece que es un invento actual, pero no, viene de muy, muy, muy atrás.
Y hay muchas cosas que hoy en día utilizamos, que nos pensamos que es de hoy en día y mira, viene desde hace mucho.
Sí, 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 los actuales para motoristas, que ha comentado Juan, quien lo tiene, yo también, tenemos el mismo, empezaron siendo realmente para jinetes de caballos, para competiciones, ¿no? Porque, bueno, se caían, podían tener lesiones y demás, y luego, pues, digamos, se ajustaron un poco más, a alguien se le ocurrió la idea de que se podía utilizar también para los usuarios de motocicletas, y mira, hasta dónde hemos llegado, pero te estoy hablando del año 70 y pico, Bien. 80, o sea que, fíjate.
Sí, bueno, más o menos cuando Citroën lo empezó a desarrollar para sus vehículos, o sea que...
Oye, vamos a hablar enseguida con David y Diego de otros asuntos de actualidad, pero un asunto que parece ser que los agentes, un helicóptero, un dron, van a controlar las carreteras este fin de semana. Digo, ¿para qué? Hay un evento, es pingüinos.
Hay dos eventos realmente importantes este fin de semana. Lo sí. que ocurre es que el que más se menciona, como siempre, es el de pingüinos, que es el que es en a lo de Valladolid, ¿no? Pero sí. la parte 2, que es la escisión de pingüinos, también han programado otra que ya lleva varias ediciones y que está teniendo muchísimo éxito y cada vez más repunte, que está en la provincia de Segovia. O sea, están muy cerquitas uno de otro, o sea, que no van a dar abasto entre helicópteros y drones, no van a dar abasto.
Madre mía.
Pero bueno, yo, a ver, este año además, el año pasado también se hicieron algunas charlas sobre seguridad vial, porque si bien es cierto que los conceptos de un evento y otro parecen iguales, pero no lo son, al final lo bonito es estar ahí en esas hogueras compartiendo y departiendo por la noche a pesar del frío y las heladas, que ojo, las va a haber, sí. Todo en Valladolid puede ser tremendo, sí. Lo que se intenta es concienciar y decir a la gente que está muy bien, quieren celebrarlo con su vinito caliente o al lado de la hoguera tomándose sus cubatitas, que luego evidentemente no cojan la moto, vale la pena dar una vuelta por ahí, luego ya ir al campamento a hacer su buena hoguera y bueno, pues comentarte pues todas las historias, ¿no? Que todas las peripecias que has pasado durante el año. Uh-huh. Y quizás por eso, para algunos que a lo mejor son más nuevos, sí que se prevén charlas especiales y jornadas especiales sobre sensibilización y conducción a estos grandes eventos. Sí que es cierto que la verdad es que son eventos en los que se llegan a reunir 30.000, 35.000, hasta 40.000 personas.
Sí, 30.000 se espera.
Sí. Y nunca se han dado realmente nada señalable. No, la gente está muy, muy, muy concienciada de a lo que van, ¿no?
Sí.
Y van sobre todo a reencontrarse con gente viajera, a contarse sus aventuras, a contarse sus viajes y, pues eso, a disfrutar de un buen fin de semana de música y compañerismo. O sea que son casos muy, muy, muy puntuales, sabiendo que eso, son 30.000 en un lado y casi 25.000 en el otro.
La campaña es mejor más despacio,
Correcto.
O sea, hay que ir como un pingüino, igual, de lentos así, pero seguro, Pingüino parece que se va a caer, pero ahí está,
Efectivamente, ir contento y sobre todo también contento porque a los que van por primera vez decirles que esas carreteras engañan un poquito, suele haber la cencellada muy típica en la zona de Castilla, que la carretera cuando se ve ese color blanquecino, ojito porque es señal de que hay placas de hielo y hay que tener muchísima prudencia porque algunos frenan de golpe pensando que va a ser mejor y al final es justo todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que ser muy prudentes y eso.
Vale,
despacito y con buen tiento y ojito con la niebla,
Alonso, mañana seguimos hablando. ¿Te parece que tenemos
sí,
otros
sí.
asuntos?
Claro, venga, perfecto. Venga,
gracias. Hasta
a
luego.
Todos.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Que está enseguida con nosotros David y Diego, el hombre de las 3Ds. Comentamos algo.
Compramostucoche.es.
La forma más fácil de vender tu coche, sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
6 minutos para las 4 de la tarde, rápidamente, pero eso sí, cumpliendo las normas, vamos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Don David, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente, buenas tardes, Santos. Oye, Vicente, antes de comenzar, que sepas que le comento a Santos, a mí me pareció muy interesante porque leí el estudio que hizo Anton Van Zanten, un ingeniero en este caso de Bosch, retirado ya, que hace poco lo dieron en Lisboa el premio European Inventor Award del 2016,
eso.
Porque fue a este sí que podemos decir que este señor es el que hizo el ESP. Tuvo un accidente con su Mercedes en una carretera, se le fue la trasera en una curva y entonces se puso a pensar cómo podía mejorar esto y a base de darle vueltas. Y que él tenía el coche con el que había sufrido ese accidente, el Mercedes, que lo conocía muy bien, y trabajaba en Bosch, que era proveedor de Mercedes para ese tipo de sistemas.
Sí.
Pues este señor es el culpable de que se habla de unas 10.000 personas en el mundo al año salvan su vida gracias al ESP.
¿Y quién es el culpable de que en Oslo no ocurra absolutamente nada dentro del mundo del tráfico, digo, accidentes?
Pues alguien podría decir el tamaño, pero mira, vamos a rebatir eso antes de empezar. Comentaste al principio del programa 86 muertos en Madrid, 76 en Barcelona.
Sí.
Vamos a tomar como referencia Madrid, 3 millones y medio de habitantes. Oslo, 700.000, cinco veces más grande Madrid. Entonces cogemos esos 86 muertos, lo dividimos entre 5 y nos dan 17. Sigue siendo 17 a 1.
Sí.
Y la cifra es muy importante. Pues en este caso, en Oslo lo que han hecho hacer todo lo contrario que hacemos en los países latinos, coger al toro por los cuernos, ver realmente, hacer una visión holística del problema, una visión en conjunto, y no, bueno, decir la culpa es del factor humano, los conductores van, demasiada gente va en moto, es que van como locos, miran el WhatsApp.
Me tienes intrigado.
Vale, pues te voy a contar un poco aquí la visión.
A ver.
Cada uno de los responsables de cada zona o de cada parte o de cada parcela han tomado riendas en el asunto de forma conjunta. Es decir, por ejemplo, a mí la parte que más me ha llamado la atención es lo de las zonas de corazón. Y no tiene nada que ver con el programa de la tele,
¿De Telecinco?
Del corazón. Sí. Es porque han cogido las zonas donde hay colegios, que saben que había bastantes problemas de atropellos, y las han declarado como zonas seguras. Ya han puesto unas zonas del drop-off y del drop-out de los niños, unas zonas para dejarlos y recogerlos, lejos de la zona de también seguras, controladas, pero de esta forma separan la zona de riesgo, que era en la zona cercana al colegio, a una zona de recogida que está controlada de otra forma. Por ejemplo, con ese tipo de acción han podido solventar los problemas que tenían con los colegios. Separar de forma muy clara peatones, ciclistas y patinetes y coches.
Sí.
Hacer zonas urbanas donde tenían un alta índice de atropellos, también los han convertido en zonas peatonales. Pero todo esto no cada uno por su lado, sino de forma conjunta, que los responsables de las infraestructuras han trabajado con los responsables de tráfico y con los responsables de seguridad, y poco a poco, con un plan que se inició en 1977, han conseguido la cifra de uno, pero que realmente no es uno lo que ellos aspiran. Aspiran al número cero.
Ya.
Que no haya ni un solo muerto y trabajar
en
esa dirección.
Y aquí también, inspiramos.
No, pero Vicente, aquí ya asumes que por mucho que haga van a haber 10 muertos, van a haber 15. No, el objetivo es cero.
Sí.
Y pongo todos los medios e implico de tal forma todas, en este caso, las actuaciones responsables para alcanzar ese cero. Y de esa forma, pues mira, nos lo han demostrado. Una ciudad de 700.000 habitantes, un poco más pequeña que Valencia, con un solo muerto en 2019 y ningún fallecimiento de un menor de 16 años.
Oye, se nos quedan algunos asuntos se nos quedan en el tintero. Obviamente, el Dakar hay que mencionarlo. Cuéntanos, ¿cómo va Sainz?
Matador. Y nada que ver que...
¿Con Alonso?
Matador en este caso, Sainz ha vuelto a ganar, sigue primero en la clasificación general. Me he quedado alucinado viéndole bajar de unas en unas imágenes, que prácticamente no tocaba el freno, que ponía el coche de lado y bajaba como un esquiador, haciendo slalom en la duna. Espectacular Carlos Sainz. Alonso ha tenido hoy una etapa discreta, se ha mantenido en sus números más o menos, y lo que él dice en la declaración a bajar del coche, hoy era un día para aprender.
Sí.
No, para mejorar, ha aprendido, se ha mantenido ahí y, bueno, no tiene nada más que ver los vídeos del matador de Carlos Sainz, impresionante, con 57 años, el trabajo que ha hecho el madrileño estando ahí arriba y, bueno, sabemos que hasta que no cruzas la meta en el Dakar, nada que decir, pero esto pinta bien, si me lo permitís.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Mañana más con David y Diego, el hombre de las 3Ds. Bueno, Santos Patón, Montacar te espera.
Espera, allí vamos. Ahí doctor vamos. Pérez Feliu.
Doctor Pérez Feliu está Montacar.
Ahí estamos.
Está junto a la línea del automóvil, ¿no?
Pegaditos estamos. Encantado de atender.
Allí detrás de Opel Vara de Quart, ¿es por ahí?
Sí, sí, exacto. Estamos justo detrás de Opel Vara Evo.
De Quart, sí, exacto. Sí. Ah, vale, pues ahí está Santos Patón y allí está Montacar. Santos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Vicente.
Un abrazote muy grande. Gracias.
Placer.
Hasta luego. Que llega la información a las 4 y que después sigue la tarde de Cope más Valencia con Carles Villeta, con Mundo Natural y otras muchas cosas. Si se han perdido algo, lo pueden escuchar en cualquier momento de la jornada en cope.es/Valencia. Hasta luego. Saludos. So why would you fight or try to deny the way that you feel? Oh, baby, careful me. Your body.